momentos porque quizás el más moral de porque bueno, hay que actuar ante el cambio climático, pero veámoslo desde lo que se ve todo en Argentina, que es lo económico. O sea, ¿cómo siendo un país en desarrollo que está endeudado, que necesita dinero, que se ve impactado por el cambio climático, ¿no? Y que por lo tanto, o sea, si no recibe dinero, termina siendo eso después también contraproducente y termina saliendo más caro si no hay una política de preparación ante los eventos climáticos extremos y otros impactos del cambio climático? No vas a estar presente discutiendo y aunque sea haciendo sentir tu posición cuando se está discutiendo cómo va a ser el financiamiento, claro, y la provisión de recursos económicos por parte de países desarrollados. O sea, solo desde esa variable, que es una variable hiper importante para la Argentina en este momento y para esta COP en donde justo se discute eso, bueno, definitivamente no parece, ¿no?, como muy, muy inteligente. A mí el único argumento que me dio la subsecretaria fue que era para no interceder en los consensos. ¿Qué lectura uno puede hacer de eso? ¿Qué se puede significar? Bueno, que definitivamente no importa cuáles fueran las características. O sea, esta es la lectura que yo hago, ¿no?, de eso, que definitivamente como que Argentina iba a tener que prestar oposición a todo, no importa cuáles fueran, ¿no?, las opciones, si ellos están diciendo que la idea era no interceder en los consensos, ¿no? Pero entonces ahí es como que, de hecho, fue sorpresivo para los otros países, aunque bueno, acá el único perjudicado termina siendo en ese sentido la Argentina, porque al proceso de negociaciones no lo está afectando.
Exacto, sí, retirarse de un lugar
acá continúan.
Sí, en el que podía participar, en todo caso, sentar su posición. Y también yo pensaba como ubicarte, o sea, como que hay una confusión en qué lugar estás ubicado y vos se supone que sos el que va a ser beneficiado por eso que está ocurriendo ahí. No eras de los que tenían que poner la plata justamente.
Claro.
Sí, Thais, te agradecemos. Thais, nuestra colega paduense, lo voy a decir otra vez. Muchísimas gracias por estos minutos con la Radio Pública de la Provincia de Buenos Aires, desde allí, desde Azerbaiyán.
Por favor, gracias a ustedes por el espacio y a toda la audiencia ahí bonaerense.
Un abrazo enorme. Era Thais Gadea Lara, colega, experta en medio ambiente, acreditada en esta COP29, muy clara, ¿no?, sobre lo que está ocurriendo ahí y también sobre qué está haciendo el gobierno argentino en este caso. 12:02 del mediodía, vamos a escuchar noticias, enseguida venimos.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 12:02. El cielo en La Plata está ligeramente nublado, la temperatura 21 grados 3 décimos, humedad 60%. Los alumnos del tercer grado de primaria realizan hoy la prueba Aprender. Se trata del operativo nacional para evaluar el aprendizaje de los estudiantes en diversas áreas. Hace un mes se hizo la misma prueba para alumnos de escuelas secundarias. Estiman en Monte Hermoso una variación de precios de alquileres por debajo de la inflación para la próxima temporada.
A poco del inicio de temporada de verano en la costa atlántica, los montehermoseños confían que la localidad va a mantenerse competitiva para los veraneantes. De acuerdo a conversaciones llevadas a cabo con el sector hotelero y las inmobiliarias de la ciudad balnearia, la variación de precios respecto a la temporada 2024 rondará entre el 80 y el 100%. Así lo expresó el secretario de Turismo de Montehermoso, Franco Gentini.
Particularmente en Monte hay una gran variedad de precios, de alojamientos, de servicios, de oferta. Puede conseguir en Monte alojamientos por 100.000 pesos, 120.000 pesos para cuatro personas sin ningún tipo de problema, con servicio. Entonces, en ese sentido, me parece que vamos a ser competitivos.
Desde Bahía Blanca, Damiano Schaefer, Informa Provincia.
Pepín Rodríguez Simón volvió al país luego de 3 años prófugo y enfrentará a la justicia. El ex asesor de Mauricio Macri no será detenido por haber pagado una fianza millonaria. Ahora será indagado en la causa en la que se encuentra acusado por presunta persecución a los empresarios Fabián de Sousa y Cristóbal López.
Deportes.
Boca recibe este miércoles desde las 21:30 en la Bombonera al conjunto Unión de Santa Fe. Lo que tiene que ver con el marco de la fecha 23 de la Liga Profesional, la probable formación que pondría Fernando Gago en cancha con Leandro Brey, Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marcos Rojo y Lautaro Blanco, Paul Fernández, Tomás Belmonte, Kevin Zenón, Brian Aguirre, Edinson Cavani y Ezequiel Ceballos. Por parte del conjunto Tatengue, con Thiago Cardoso, Lautaro Vargas, Franco Pardo, Miguel Torrén, Nicolás Paz, Mateo del Blanco, Mauro Pitón, Joaquín Mosqueira, Simón Rivero, Adrián Balboa y Jerónimo Domina. José Goncalves, Informa Provincia.
5 minutos pasaron de las 12 del mediodía. Repasamos los datos del tiempo. En la capital provincial y alrededores, el cielo está ligeramente nublado. La temperatura 21 grados 3 décimos, humedad 60%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
20 de noviembre.
Día de la soberanía nacional.
Derrotas que se convierten en victorias.
Obligados.
Obligados a dar la batalla.
Provincia.
Provincia te banca.
Todo este ruido.
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 Todo este ruido.
Todo este ruido. Nos hacemos oír.
Minutos pasan de las 12 del mediodía, 24 grados la temperatura. Nos quedamos por acá hasta la 1, no se vayan.
En las suelas desgastadas, la paciencia de tus años y los puños bien marcados. Por las puertas te golpeabas.
A las 5 de la tarde el gobernador Axel Kicillof encabezará el acto por el Día de la Soberanía Nacional en el Monumento Batalla Vuelta de Obligado.
Después de los despidos de trabajadores en el registro automotor, los estatales de ATE convocaron un nuevo paro nacional el 5 de diciembre.
Rusia lanzó un ataque aéreo sobre Kiev y escala la tensión a 1001 días del inicio del conflicto.
No hubo tempestad que pare. La tormenta de tu alma. Somos parte de tu sombra. De tu llanto que nos llama.
Por la fecha 23 de la Liga Profesional, el puntero Vélez recibe a Lanús y Boca a Unión. Desde las 18 en Radio Provincia podés escuchar el duelo entre Estudiantes y Rosario Central.
¡Existiendo!
Mañana de Radio Provincia.
Todo este ruido.
Todo este ruido. Todo este ruido.
No sé si alguna vez les pasó, es probable, cuando uno convive con otras personas o trabaja con otras personas y deja su comida en la heladera.
Con tus hijos, por ejemplo.
Por ejemplo. Y vas a buscar lo que tenías pensado comer y no está. O está nada.
Toqueteado.
Sí, o te quedan las migas. Pedacito.
La historia de mi vida. La historia
de robado de todo. Sí. Bueno, te juro que lo que le pasó a Burro Loco, es un usuario de X, es realmente insólito. Porque ¿sabes lo que hicieron? En una torta, subí un video, ¿no? Se ve una torta de esas que están rellenas como tipo con crema, durazno. Sí. Le sacaron todo el relleno, o sea, le había quedado una buena porción. Le sacó todo el relleno y le pararon la cobertura con...
la huecaron, digamos.
Claro, la huecaron. Se fueron comiendo todo. Y se lo dejaron escarbadientes parados. Entonces vos la ves de atrás. Y decís, espectacular.
Está mi... Abrí la heladera y está.
Y cuando la vas a comer... nada, está vacía.
Cuánta maldad.
Dramática.
No, desesperante. Nada más feo que llegar a tu casa pensando, me quedó ese pedacito de torta de anoche y que no esté. Porque aparte, si además llegaste temprano, abriste la heladera, viste la torta desde atrás, dijiste, en un rato, en 3 horas,
claro,
me la como.
Claro.
Peor todavía que si no estuviera.
Expectativa y realidad, claro.
Absolutamente, sí.
A mí pasó con un chocolate. Jodido. Una vez nos regalaron, una persona de la familia que viajó trajo 3 chocolates. Uno para mi hijo, uno para mi hija y uno para mí.
Sí.
Cuando fui a buscar el mío, o sea, había comido unos pedacitos, pero no había comido todo. Cuando fui a buscarlo, no estaba. O sea, habían dejado el papel. O sea, estaba como armado.
Claro.
Pero eso no es estaba peor. El chocolate.
¿Y hubo un culpable identificado? O
¿sabes
quedó?
Que me dijeron, sí, no, que ya había pasado demasiado tiempo que estaba el chocolate.
No
tenía,
no
era riesgoso.
No podía.
Mira, yo tengo amigas que esconden los chocolates en la casa, tipo en lugar, ¿entendés? Como en el placar arriba. O sea, es espectacular, como de los hijos.
De los hijos.
Sí, sí. Cuando uno convive con hermanos también.
Lo comen cuando se van a dormir. Sí, claro, con hermanos muy típica.
Con hermanos
muy... Por la comida.
No, tremendo, con los hermanos tremendo. Aparte la, había quien se lo comía, tardaba más en comérselo para comérselo último. Cuando vos ya no tenías más, después te lo...
Hacer desear a los demás.
El clásico ese, sí. O hasta que no importa si se te derretía el helado, ¿viste? Lo comías más lento para que te quedara cuando
para hacer la última,
le quedaba más.
Claro.
Una cosa tremenda. Yo creo que, obviamente, pasa con el chocolate, pasa con una torta, ¿no? Si dejás berenjenas.
No, las milanesas también. Yo me acuerdo cuando era
ricas.
Chica. Cuando era chica, que mi vieja, la típica, para no cocinar una vez y zafar otras comidas, por ejemplo, milanesas, hacía un montón que quedaran para el día siguiente,
claro,
por ejemplo.
Olvídate.
¿No? Y volvíamos de mi hermano, con mi hermano del club. Claro, volvíamos del club, imagínate, no sé, 11, 12 años, el hambre que tenés a esa edad.
No.
Te tomás la puerta. Como,
no, claro, íbamos a la heladera, las milanesas ya hechas frías. Así, sándwich, limón, mucho limón.
Mejor,
mil podíamos comer.
Mejor,
llegaba mi vieja, qué sé yo. ¿Y qué comemos más a la noche? Las milanesas. No, ya no hay más.
No hay más.
Y para lo que nos retaba mucho era porque dejábamos el plato con la servilleta de papel vacío en la heladera.
Terrible, terrible. Nah. Bueno, mi mamá fue madre de 4, está escuchando. Le mando un beso a mi mamá. Y se acuerda de algo que yo lo tenía perdido en la memoria, que era, nosotros éramos muchos hermanos. Y ahí uno que comía más rápido y el que terminaba primero decía, el que terminó ayuda a los demás al que no terminaron. Y se comía el plato del otro.
No,
así era. Así era la cosa.
Es para vivo, ¿viste? La supervivencia es para vivos.
Nuestra productora Natalia dice que a ella le dejan la milanesa mordida con la marca.
Terrible, terrible.
O sea, un mordicón.
Tremendo.
Y que ella es de las que esconde el chocolate.
Una ingratitud de los hijos, la verdad.
Tremendo, tremendo. Total. Mira, te cuento acá, les doy una idea. Sí. Una idea que hay un blog donde pusieron opiniones, ¿no? Porque sucede en los trabajos también. Que vas a la heladera a buscar tu comida.
Grandes peleas
tenías
por ese tema.
Claro. Por ahí te llevaste 3 sanguchitos de miga y te quedaron
el yogur.
Dos.
¿Quién se comió mi yogur?
Bueno.
No, he visto, pero grandes disputas por eso, ¿eh?
Hay un usuario que da un consejo muy interesante, que es ponerle a la comida azul de metileno. Dice que cuando te lo pones en la boca, sea lo que sea que tenga esto, te queda la lengua, los labios azules y no te lo sacas con nada. Y ahí sabes quién es el que se come tu comida en el trabajo.
Muy bueno.
Romina Vengadora.
Hello.
12:17 del mediodía. Nos vamos a la Casa de Gobierno donde está nuestro compañero Diego Ruiz Díaz. ¿Qué tal, Diego?
¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Afuera estoy, ¿eh?
Sí,
estoy
bueno,
afuera, no estoy adentro
ahí
de la Casa Rosada, no. Bueno, aquí adentro está John Simeón, ustedes saben. Está el ministro también de Economía y Finanzas. Italia es el único funcionario de relevancia que se encuentra también en esta bilateral con el presidente Javier Milei. Esperaron, y esperamos todos, ¿no?, el momento preciso en que saliera al balcón a saludar a la gente. No fue el mejor momento, le voy a decir al presidente, si nos está escuchando, porque 10 minutos antes había una gran cantidad de alumnos de escuelas que estaban ahí como vivándolo, esperando que saliera, ¿no?
Sí.
Y se fueron. Así que había algunos curiosos, muchos turistas, algunos con la bandera argentina e italiana, que le gritaron a Giorgia Meloni y a Milei, Fuerza Italia, vamos Italia. Algún periodista también que quiso preguntarle a Milei si había inversiones para anunciar. Lo cierto es que, bueno, fue bastante breve la salida. No se agarraron de la mano, o prácticamente no hubo mucho... algunos le pedían incluso piquito con Milei.
Había circulado, ¿no?, la versión del amor, pero bueno, hay un océano distancia.
Sí, así acordar a Rafael Acarrá, ¿no? Meloni, en cierto aspecto, digamos, es el cabello así, lacio y bastante claro. Pero bueno, los curiosos, vamos a ver si alguno de los que quedó por acá dando vuelta estuvo en ese momento tan fuerte de salir al balcón. Lo hizo con Macron también, ¿no? El presidente siempre hace ese tipo de cosas. Hace un ratito estaba acá la gente de la RAI también haciendo transmisión, pero del otro lado del vallado,
sí,
de la Casa Rosada, estaban dejando como filmar la fachada, el frente, vieron las fuentes que tienen agua un poquito para que saliera un poquito mejor, si se quiere, esto de la imagen que da hacia Italia, la gente de la televisión estatal de Italia, mostrando la Casa Rosada de frente. Bueno, me parece que linda imagen le dejaron hacer, por lo menos desde el gobierno nacional, porque hay gran cantidad de efectivos de la policía que a nosotros no nos permiten demasiado hacer. Pero bueno, vamos a ver, vamos a preguntar acá a la gente si quedó alguno que estuvo en ese momento. Señora, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, ¿usted estuvo cuando salió Milei?
No, ¿cómo?
¿Usted estuvo cuando salió Milei?
Sí, pero no, usted estaba llegando.
¿Qué le pareció? Estamos en para Radio Provincia, no es el sindicato.
No, un sindicato.
No es sindicato, Radio Provincia, soy periodista, señora.
Pero el sindicato de...
Sí, pero somos...
Gracias a Dios que no están más los troscos, como el vegano trosco que está en la provincia de Buenos Aires, que no se ocupa de nada, de la seguridad de los de la gente. No sé, yo estoy hablando de la relación
entre uno
y otro. El otro es un...
Y acá se ocupa todo, Milei se ocupa todo.
¿Y a usted qué le parece?
No sé, yo le pregunto.
Y no sé, ¿para qué periodista?
Yo pregunto, por eso.
4%, ¿cuánto es de inflación? ¿3%, 2%?
Sí, 3%.
Bueno, ¿y eso? Mirá lo
siente. Ya lo siente. Ya la factura y todo eso, ¿siente?
No, ¿qué factura?
Luches.
No, pero si eso estaba todo
subsidiado. Había que pagar la
fiesta. No, subsidiado.
Subsidiado.
Uno le pregunta al enano Trosco de la provincia de Buenos Aires que está el agua 8.640.
¿Y cuánto paga esa?
8.640. Así que dígale si a él, ¿qué agua le da de tomar
a Aiza,
la provincia de Buenos Aires, que está toda contaminada, que tiene toda la zona ahí la olla? Pagué 30.000 de gas.
¿En dónde? ¿En dónde? ¿Acá? ¿En ciudad?
Berisso. ¿A vos te parece?
¿Empresa? ¿Qué empresa es?
¿Y cuál es? ¿La de Camusi? ¿No es Camusi?
¿Quién la dejó aumentar las tarifas?
¿Cómo? ¿Quién la dejó aumentar?
Claro, ¿quién deja que aumente?
Pero las tarifas van a aumentar porque todo era regalado.
¿El salario aumentó? ¿Estás jubilada?
Teníamos el... Sí, soy jubilada.
¿Cuánto cobra?
Ahora cobro más. Mínima. Mínima que...
Subió todo en dólares. Subió todo en dólares.
Con el Fernardito...
Sí, y el, en dólares,
y Masita, bueno, ¿cuánto tenía de jubilación?
No sé, pero ¿no la rendía más?
$70.
¿Para? ¿No la rendía más porque subió todo en dólares?
No.
¿Subió todo en dólares? No sé usted. No sé si usted vive acá, pero a mí me subió todo en dólares.
No, $70 para que yo todo esté súper por arriba. ¿De qué me sirve con los aumentos que hubo en todo el año pasado?
Le rinde, va bien ahora. Con jubilada va bien.
Yo no sé si voy bien, pero...
¿Cuánta jubilación tiene?
¿Sabés quién sacó el 82% móvil?
Bien.
Y Fernández.
Estuvo el 82.
Macri nos dio un aumento que podía ser cada 3 meses. ¿Y qué hizo Fernández? Lo sacó.
Voy a leer porque la señora me mandó a leer. Lo voy a leer, señora, gracias.
No,
dice que viva la realidad o me voy a leer. Bueno, acá la gente, yo, o sea, son fanáticos, obviamente, de los mileístas, si se quiere.
Bueno, tuvo la foto que quería ahí. No.
Tuvo la foto, sí. Aparte, bueno. Yo ando con el sindicato, o sea, ando con el de prensa, la gorrita, claro, de prensa, y me dice, ¿usted es sindicato? No, bueno. Sí, soy del sindicato también, sí, porque está mal visto yo de sindicatos también, ¿eh? Ojo, atentos, ¿eh?
Bueno.
Hoy un gran posteo, aparte de un gran posteo del presidente contra nosotros, contra los colegas.
Así es.
Gran posteo, así que, bueno, estamos tan sintonía todo. Acá te saludo
los ensobrados
de la Casa Rosada. Ensobrado, sí, totalmente. Bueno, la señora le va bien. Esto es verdad, digamos, la opinión de la gente. No, le va bien con la jubilación mínima. No sé, me parece que no la vi tanto de jubilación mínima la ropa, ¿eh? Pero no quiero ser prejuicioso. A mí que uno a veces tiene ese prejuicio, digo, jubilación mínima, estoy pensando 370, ¿no? ¿Cuánto sé? 300 y pico de 1000 pesos. No, sí, la vi a la señora tan, digamos, como de esa plata, ¿no?
Bueno.
Porque si mira, con esa plata estamos fritos. Estamos
así
fritos.
Es, así, bueno, es. Bueno, gracias, Diego. Un abrazo.
Hasta luego. Chau.
En la mañana de Radio Provincia, todo. Yo.
Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Ah, claro, porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense.
Sumate a Radio Provincia en las redes. Somos @provincia1270.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos.
221-422-3527.
Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia Provincia. Y te banca.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanzamos con la construcción de un nuevo edificio para el Centro de Atención Primaria de Salud Dr. Asencio Ibarbe en Saladillo. Buenos Aires crece. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La Hora Plateada.
Un oasis para abrevar al final del día. La Hora Plateada.
Con Nacho Pereira.
De lunes a viernes.
De 21 a 22.
Por
Radio Provincia.
Que te banca.
Médico, enfermero, dentista y oculista.
Centro de Salud.
En tu barrio, en tu provincia, para vos y tu familia.
Centro de Salud.
Deja tuyo bien armado, preparado y equipado.
Centro de Salud.
En la provincia de Buenos Aires ya tenemos más de 150 nuevos centros de salud. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Nunca manejarías con los ojos vendados. Cuando mirás el celular mientras conducís, estás quitando la vista del camino. 4 segundos mirando el teléfono a 100 kilómetros por hora equivalen a recorrer 112 metros a ciegas. Deja el celular. Atendé el camino. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La Provincia de Buenos Aires incorporó a la línea 148 la opción número 3 para acceder a información sobre métodos anticonceptivos y aborto. Esta nueva herramienta busca garantizar los cuidados de salud sexual y reproductiva. Permite despejar dudas, gestionar la oportuna derivación a centros de salud y realizar seguimientos. Está disponible de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Las consultas son confidenciales y gratuitas. Seguimos trabajando para una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Una. Que juega para la tribuna.
En todo este ruido.
Ayer empujón.
pocos minutos para todo lo que te tiene que contar ayer de Pujol, de esto que se armó una fea, por lo menos yo la leí como no me gusta que esté pasando esto. Así que contanos vos, sí, ¿qué está pasando con el fútbol?
Seis futbolistas se quedaron sin contrato por participar de la Copa Potrero. ¿Qué es la Copa Potrero? Bueno, se juega entre el 15 y el 24 de noviembre. La está mirando mucha gente porque además tiene la transmisión de Disney, y bueno, por eso también mucha cobertura en ESPN. Pero claro, empezó a generar polémica porque entrega mucho dinero en premios, y entonces algunos futbolistas decidieron ser parte, además de las estrellas que ya por ahí están retiradas, como por ejemplo Carlos Tevez, y que están o forman parte de alguno de los equipos de este torneo que en verdad arrancó como, claro, Copa Potrero, ¿no? Como para reunir a los mejores o a los jugadores de Potrero, que en Argentina es imposible de contar cuántas, sí, canchitas y cuántos jugadores hay en esa condición. El repaso rápido. Vélez le rescindió el contrato al delantero Alejo Zarco. Estaba en una especie de suspendido, pero colgado en el club, porque se había negado a renovar su contrato. Y bueno, con él son seis los que se quedaron sin contrato en este torneo que organiza, o que tiene la cara de Sergio el Kun Agüero, ¿no? Que es como el principal ahí impulsor de este certamen. Otro de los que rescindió contrato, Lautaro Torres, de los Andes, que se anotó con un equipo, Monterreyes, y con el nombre Luciano Torres en vez de Lautaro, pero claro, enseguida se dieron cuenta, y estuvo en esta Copa Potrero un día antes de jugar la final por el ascenso con los Andes, que bueno, la segunda división contra Colegiales, que al final terminaron perdiendo y lo desafectaron. Juan Ramón Zarza estaba préstamo en Excursionistas desde Independiente. En Independiente confirmaron, bueno, se reunieron con el representante del jugador para, dijeron, rescindir el contrato. Ian Vera estaba a préstamo en San Lorenzo, no era tenido en cuenta. Agustín Menichelli, de Comunicaciones, que, bueno, dijo haber sido despedido por competir en este torneo, entre comillas, amateur, porque, bueno, en estos casos que estamos viendo, no tanto. A ver, en concreto, esta copa que organiza el Kun entrega un premio de $210,000 por equipo. Claro, es, para que hagan la cuenta rápida, casi el triple lo que entrega la Copa Argentina. ¿No? Pero además de que participan otros exjugadores, como digo, el equipo de Carlos Tevez, que ahora se clasificó como una de las instancias decisivas, están el Burrito Ortega, Marcelo Barovero, Mauro Sárez, también están desfilando un montón de otros exjugadores o figuras de jugadores también. Genera polémica porque hay apuestas ilegales que circulan en esto. Claro, además se está viendo por televisión, podés seguir los partidos, ¿viste? Claro. Y todo lo que ya sabemos que se puede apostar en partidos de fútbol, ¿no? Desde quién va a hacer los goles, los resultados, sí, pero además otro tipo de jugadas. Me parece que muestra, o es una muestra más, de una especie de crisis que está viviendo también el sistema del fútbol, por un lado, y por el lado del Kun, que previo a la organización de este torneo se reunió con el gobierno nacional, visitó la Casa Rosada. En ese momento se dijo, bueno, que había visitado, o la versión era que había visitado a Santiago Caputo con la idea de sumar sponsor para este campeonato. Lo cierto es que los equipos que compiten tienen el auspicio de YPF, sí, una empresa que es parte del Estado, lo cual también genera mucha polémica. Bueno, muchos puntos ¿no? de conflicto. Vamos a escuchar el segundo audio que tenemos, que un poco el Kun Agüero le pone palabras también a esto, que claro, ya se instaló como una polémica.
Hay algunos que están jugando estancias finales, como puede ser los Andes, pero hay muchos equipos que terminaron. ¿Pero qué hacen la mayoría de los equipos del ascenso?
Entrena para
el contrato para no pagarle el mes de diciembre. Exacto. Entonces buscan justo la excusa perfecta y nadie dice nada. Pero yo no me meto, pero entonces que no busquen la excusa que es por esto. Porque esto es para divertirse y cada uno puede hacer lo que quiera. La realidad, yo estoy muy contento. Lo que pasa es que todo el mundo, viste, siempre busca problemas. Yo con todo me llevo bien, con todos. Y la verdad que a veces me molesta porque yo no le hago mal a nadie.
Bueno, parte de esta entrevista que se dio en ESPN, uno de los canales que transmite esta Copa Potrero, el Kun estaba sentado junto a Carlos Tevez, que son además dos de los exfutbolistas que se sabe tienen una postura a favor del gobierno en términos de política deportiva, sobre todo con el impulso de las sociedades anónimas deportivas en Argentina. Así que bueno, un poco de fútbol sí, pero también mucha polémica.
Gracias, Aye. 12:32 del mediodía. Vamos a escuchar noticias y enseguida volvemos con la última media hora de todo este ruido. No se vayan, que tenemos visitas acá en el estudio, así que vamos a charlar. Ya venimos.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
12:33 minutos. Cielo ligeramente nublado en La Plata, temperatura 21 grados 9 décimas, humedad 57%. La provincia de Buenos Aires autorizó un aumento del 37,5% en el transporte público de larga distancia. La medida afectará tanto a los servicios interurbanos como a los rurales y las empresas tendrán un plazo de 5 días para dar a conocer a la opinión pública los nuevos cuadros tarifarios. Oficialmente se explicó que el aumento tiene el objetivo de garantizar el sostenimiento del servicio de transporte tras la eliminación de los subsidios por parte del Gobierno Nacional. El Hospital Odontológico de la Universidad de La Plata abrió un consultorio exclusivo para jubilados del PAMI.
También atenderá a excombatientes de Malvinas a través de la obra social. El decano de la institución, Gabriel Lazo, dijo que tienen una demanda altísima debido a la situación económica que está atravesando el país, por lo que pidió paciencia a la hora de solicitar un turno.
Los adultos mayores que no tienen economía ni tienen un lugar para ir. Y cuando van a un lugar determinado es porque de pronto está asignado un profesional y bueno, no tienen turnos para llegar o algo por eso. Y nosotros con el convenio que hemos firmado le dimos un lugar acá en la facultad que es solamente para la atención de los adultos mayores pertenecientes al PAMI y que no tienen economía para poder atenderse, y también a los excombatientes de Madrid, que también tienen PAMI. Entonces, qué mejor que la Facultad de Odontología, o mejor dicho, Hospital de Odontología Universitario, para que se hagan los mejores con la mejor tecnología que tenemos nosotros.
Marcio Ojea, Informa Provincia.
Pep Guardiola acordó la extensión de su contrato con Manchester City y será al menos hasta 2026, según informaron los medios británicos. El DT catalán no incluyó una cláusula de rescisión en el caso de que el club inglés descienda de la Premier League como resultado de ser declarado culpable de irregularidades financieras. La Dirección Provincial de Vialidad informa: se ejecutan tareas de bacheo en la Ruta Provincial 50, en el tramo comprendido entre la Ruta Nacional 188 y el acceso de Martínez Dios, partido de Lincoln. Se recomienda circular con precaución y respetar la señalización correspondiente. El tiempo en San Bernardo: cielo parcialmente nublado, temperatura 20 grados, humedad 64%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Este personaje, este tema, esta historia,
esta circunstancia.
Llamó la atención.
Llamó la atención.
Se hizo notar.
Pidió pista.
O sea,
hizo ruido.
Y 36 del mediodía y hoy es 20 de noviembre, Día Mundial de la Infancia. ¿Por qué el Día Mundial de la Infancia? Bueno, porque se recuerda la Declaración Universal de los Derechos del Niño, aprobada en 1957, y también la aprobación de la Convención de los Derechos del Niño en 1989, temas que vuelven a estar en discusión vinculado con la edad de imputabilidad de los niños y jóvenes. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, hoy en la Argentina el Código Penal establece que a partir de los 16 años una persona puede ser imputable de distintos delitos, y sucede que cuando cambian los gobiernos muchas veces este tema vuelve a aparecer en discusión. El gobierno actual, nacional, está a favor de la baja de imputabilidad, lo dijo claramente, públicamente. Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, es una de las defensoras de esta discusión. Y queríamos saber qué se piensa desde la justicia de personas que trabajan con jóvenes específicamente vinculados con la situación de ellos en la justicia. Estamos aquí en el estudio con Elena Selvás, auxiliar letrado del Juzgado de Garantías del Joven número 1 de Quilmes, en el conurbano bonaerense, y presidente de la Asociación Civil Juntos a la Par por la Justicia Restaurativa Juvenil, también de esta localidad de Quilmes. Bienvenida, Elena, a Todo Este Ruido.
Hola, gracias por invitarme.
Bueno, en principio queremos saber quiénes son los adolescentes que están alcanzados hoy por el sistema penal en la Argentina, ¿no? ¿Por qué el sistema penal tiene una justicia particular para los jóvenes?
Bueno, creo que se trató de recepcionar los principios de la Convención Internacional de Derechos Humanos y hacer un sistema penal juvenil en la provincia que sea respetuoso de los derechos de los adolescentes. Y lo que sucede, o lo que yo puedo afirmar desde la práctica, de muchos años de trabajar en la justicia, ya son como 27, estuve en varios fueros, pero digamos, sí, hace varios que estoy en este juzgado, y es que la población es en su mayoría jóvenes y adolescentes pobres de barrios muy carenciados, con muchos derechos vulnerados y muchas veces muy atravesados por consumos de alcohol y sustancias estupefacientes graves, digamos, consumo diario.
Claro.
Después, creo que tiene que ver también con la escala de los delitos. Por ahí es una discusión técnica, pero me parece que como muchas veces los delitos con los que llegan los chicos son delitos contra la propiedad, tienen una pena de prisión alta, entonces están más expuestos, por ejemplo, porque los criterios de los jueces no son siempre los mismos, son bastante disímiles, que esos chicos tienen más posibilidades de estar, por ejemplo, con penas de prisión, por más que no es lo que la convención indica, que otros delitos, que son delitos de adultos, de los cuales estos chicos son víctimas, como el comercio de estupefacientes o la trata de personas, que son delitos complejos y que tienen penas que son más bajas.
Claro, eso es insólito. Cuando vos pensás en que en nuestro sistema penal la propiedad privada, pero digo, a veces puede ser robar un auto, ¿no? Sin que haya ninguna persona y nada, y ese delito, que es un delito económico, además, claramente, sí, bueno, económico, claro, ¿no? Que tiene que ver con sobre todo con la mayoría de los casos con la supervivencia, tiene penas muy altas, ¿no? Demasiado altas para...
Sí, son penas altas.
Sí.
Y después hay otro tipo de delitos, porque por ejemplo en Quilmes hubo un momento donde hubo un montón de amenazas de bombas, no se podía ni caminar y
¿cuándo?
Y bueno,
fue
hace unos años.
Pero es reciente, o sea, estamos hablando
de... Fue hace unos años, no
sí,
mucho.
Sí, sí, sí.
Pero ese tipo de delito, por ejemplo, fue... esos llamados provinieron de celulares de escuelas públicas y técnicas, en su mayoría, de Quilmes Centro, otros barrios de Quilmes, Bernal, San Francisco Solano. Y después, lo que está sucediendo en los últimos años es que hay muchas, pero muchas denuncias de delitos contra la libertad sexual y atraviesan todos los estratos y, digamos, todos los sectores. Los chicos ahí son de colegios privados, de colegios públicos, chicos no escolarizados. Así que eso es como...
Ahí es más transversal.
Otro tipo, es transversal, sí.
Pero la mayoría, como bien vos decías, son chicos pobres, chicos que muchas veces tienen muchos derechos vulnerados, de barrios muy pobres y con consumos problemáticos en general,
muchas veces,
ya desde
sí,
muy temprana edad.
Sí, por ahí es esporádico, pero cuando vemos que los delitos van como aumentando en violencia, muchas veces, tiene que ver con consumos, que van en aumento también y que no son por ahí, digamos, nosotros vemos los llamados de atención, ¿no? Cuando las causas empiezan con simples y se vuelven calificadas.
Claro.
Y ahí, hay que ir viendo, habría que poner atención en esos casos como para que no siga la escalada.
Claro.
De eso se trata
la
el fuero
también. No es bajar la imputabilidad.
No, sin duda que no. No, eso hay que decirlo. No es la solución. No va por ahí. Creo que pasa siempre con los cambios de gobierno. Pero además creo que no es la forma de afrontar problemas serios, ¿no? Hay un deber y hay un derecho de la ciudadanía a la seguridad y hay un deber del Estado de dar protección a los derechos también, ¿no? Entonces esa tensión que hay entre esos dos deberes que tiene el Estado no puede ser uno en contra del otro, porque además en los barrios la gente sufre mucho la violencia. Uh-huh. Y la inseguridad no es una cuestión de polarizar a la ciudadanía. A mí me parece que no va por ahí. Me parece que tiene que ver con que cuando la gente demanda seguridad y tranquilidad y querer vivir de una cierta forma, la forma más corta, más rápida, es decir, vamos a cambiar la ley, vamos a bajar la edad de imputabilidad, como si eso pudiera brindar tranquilidad, y por ahí es una tranquilidad psicológica, sí, pero no es lo que va a cambiar en realidad, no va a cambiar nada.
Sí, porque discursiva, ¿no? Y la construcción de un ellos y un nosotros esconde como esta idea, ¿no?
Yo creo que genera un enfrentamiento, una de malos contra buenos, es una simplificación lo que estoy haciendo, sí, pero sí, quiero decir, desde mi trabajo y que veo muchos casos, no veo que, creo que lo que cambia es la mirada que uno puede poner sobre cada chico, no olvidarnos que son chicos y no atribuirles los problemas grandes que tiene la sociedad, la deuda que tiene la sociedad en educación, en salud, en solidaridad, en ser comunidad, en hacer lazos, porque cuando empezamos a tratar caso por caso en forma individualizada, si uno presta atención puede ver, conocer a la familia, ver qué familiar puede estar dispuesto a dar una mano. Son familias muy solidarias, son barrios con vecinos muy solidarios. No es lo que podemos decir en general de otros lugares, de otros sectores. Yo no vivo en un barrio así, vivo a 3 cuadras. Y sin embargo, conozco a los vecinos de mi cuadra porque hicimos un chat, pero no es que uno está tan predispuesto a darle un lugar en su casa, ¿no? No lo haría.
Se vive más encerrado en un punto, sí, y la otra es más comunitaria.
Creo que es una sociedad individualista y hay mucho que aprender. Entonces no es bueno polarizar de esa forma porque no se ve todo lo positivo que sucede también y hay que acercarse para verlo.
Uh-huh. En los países donde se baja la edad de imputabilidad aparece el tema de la cantidad de homicidios, ¿no? Cuando aumentan los homicidios bajan la edad de imputabilidad como una respuesta, como vos decías, casi mágica, ¿no? Como si eso, sí, digo, pienso en Brasil, que creo que la edad son 13 años. Pero no es la situación de Argentina, no es que están subiendo los homicidios en los que también intervienen niños.
No, yo creo que incluso por UNICEF la cifra de delitos muy graves es baja, se mantuvo estable aparte. Creo de todos modos que hay una gran cifra negra, una gran porción de delitos que no se denuncia. Yo creo que eso también es real, por eso la gente no vive tranquila. Vive con temor de que le pase algo, porque las cosas suceden, no es que no. Y no se trata tampoco de negar que el delito exista y que la gente tenga miedo. No, porque no, igual, de todas formas, bajar la edad de imputabilidad no soluciona absolutamente nada.
Claro.
Entonces, cuando hay hechos que son muy graves, la respuesta no es las 13 de la vida, que son capilla, colegio y club. Esto es lo que propone No Más Chicos y Chicas Descartables, ¿no? Una salida positiva. Contra las 13 de la muerte, que son consumo, calle y cárcel, que para los chicos termina en el cementerio. Entonces, bajar la edad de imputabilidad significa cortar el tramo hasta llegar a esa sede de la cárcel y del cementerio, a una edad que donde uno querría que sus hijos estén en la escuela, uh-huh, no transitando esa situación que hay. De todas formas, lo único que hace es generar más violencia, una escuela de delincuencia y una salida que de un chico que va a estar peor, no que va a estar mejor.
Hace poco hubo un grupo de jóvenes que estuvieron en el Congreso hablando con los legisladores, planteándoles ellos mismos, ¿no?, por qué estaban en contra de la baja de edad de imputabilidad. Si podés contarnos esto y después vamos a una tanda.
Sí, porque los chicos ahí manifestaron lo que los atraviesa y que son barrios muy, muy violentos, con unas situaciones muy difíciles, donde lo primero que les llega es un arma a la mano o es droga, y justamente lo que querrían es que salga de, digamos, que se aprecie esto que está sucediendo, que no sea, que no esté como, ¿cómo sale la palabra?
Invisibilizado.
Me voy a trabar. Bueno, y justamente contaba también una chica que desde muy chica estuvo privada de la libertad y que al salir tuvo un máster en violencia, en delincuencia, digamos, lo que le faltaba, lo aprendió, se perfecciona en algo que no sabía hacer, con mucho más consumo, y la forma de salir adelante es justamente, bueno, estaban también los líderes positivos de Lipovi, que es generar más líderes positivos, generar más espacios, más horas de profesores en los clubes de barrio, más oferta, porque hay gente que camina a los barrios y agarra, toma a estos chicos que están ahí, les hacen una propuesta, no una vez, dos veces, un montón de veces, como para que tengan la oportunidad y la posibilidad de tener horas de juego, de volver a ser niño otra vez, de ser adolescente. No tratarlos como adultos, no sirve para nada tratar ponerlos en un sistema penal que trató de ser para adolescentes, pero es un sistema penal de adultos en miniatura, que no está llevado adelante como podría, porque yo creo que se puede, que hay que revertir las prácticas, hay que revisarlas, hay que dejar la burocracia de lado, hay que ponerse a hacer las cosas como, digamos, con el espíritu que tiene la convención, pero principalmente si uno la lee se da cuenta que un niño es niño, un adolescente también puede mandarse sus macanas, más, menos, puede haberlas muy graves, pero eso no significa que lo vamos a tratar como un adulto y lo vamos a encarcelar, no es la forma.
Estamos hablando con Estela Selvás, auxiliar letrado del juzgado.
Elena,
¿qué te dije? ¿Qué te dije? Estela. Sí, Estela, no, Elena. Elena, auxiliar letrado del juzgado de garantías del joven número uno de Quilmes y presidente de una asociación civil de la cual nos vas a contar después de esta tanda.
¿Cómo no?
En la mañana de Radio Provincia, todo este ruido.
La Liga Profesional 2024 se vive en provincia. Miércoles 20 de noviembre, desde las 18. El pinche adquiere los 3 puntos de local y recibe al canalla. Sentí la emoción del encuentro con José Goncalves, Feno Tartaglia, Manuel Izabe y Germán Testa. Estudiantes, Rosario Central, en el Estadio 1. Miércoles 20 de noviembre, desde las 18, en provincia.
Conoce la plataforma de autogestión Mi IPS del Instituto de Previsión Social para personas jubiladas y pensionadas. Vas a poder descargar tu recibo de haberes, constancia de afiliado a IOMA y carnet de beneficiario. Solicita la clave de acceso en cualquier centro de atención previsional. Ingresa a mi.ips.gba.gov.ar. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Nada más lindo que tener gas en tu casa. En la provincia de Buenos Aires, 11 nuevas localidades ya tienen acceso a la red de gas natural, con nuevas conexiones, seguras y confiables, mejorando la calidad de vida de miles de familias bonaerenses. Buenos Aires crece. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Deportivo 1270. La información,
la polémica,
la ansiedad, los pronósticos. Deportivo 1270. Con Feno Tartaglia,
Ivana La Coloma Poloni, Sergio Rovena
y Nacho Tara. De lunes a viernes,
de 13 a 15.
Por Radio Provincia.
Si estás cursando la semana 32 a 36 de embarazo, es importante que te vacunes contra el virus sincicial respiratorio, principal causante de bronquiolitis en recién nacidos. Acércate al vacunatorio más cercano a tu domicilio. La vacuna es gratuita y obligatoria. Para más información ingresa a gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Qué diría tu canción de primavera?
¿Qué diría? La promesa de un sol radiante y un reverdecer, pero también algunas tormentas.
Primavera de canciones.
Provincia
te banca. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
los bocinazos, abriéndonos paso a través de la realidad. Todo este ruido.
12:52 del mediodía. Nos quedan unos minutos de todo este ruido. Seguimos conversando con Elena Selva sobre esta discusión abierta nuevamente en la Argentina, que tiene que ver con la posibilidad de la baja de imputabilidad de los menores, de los niños y niñas y adolescentes. Y preciso una asociación civil que se llama Juntos a la Par por la Justicia Restaurativa Juvenil en Quilmes. ¿De qué hablamos cuando hablamos de justicia restaurativa? ¿Qué es?
Y es una forma de encarar los conflictos de una forma integral y personalizada. Se trata de poder brindar un espacio de escucha atenta para que, conociendo al chico, estamos hablando de, en este punto, de chicos infractores, ¿no? Saber qué pasó antes y de conocer a la persona que tenés adelante, que es algo importante y que no hay que darlo por obvio, porque el recorte que hace la causa penal del conflicto es lo que sucedió en ese momento, es una foto de algo que pasó en un momento, es un recorte también que está atravesado por una denuncia que es tomada por la policía o que se hace en una comisaría, y después hay que, aunque esa causa avance y en la fiscalía, por ejemplo, se recepcionen los testimonios y bueno, muchas veces sucede que te dicen, pero yo no dije eso, ah, pero no fue tan así, no fue así para nada, bueno. Si uno se queda con eso, esa foto del momento, la causa penal es así, o sea, tiene un avance en base a eso que sucedió. Lo restaurativo es acercarse a la persona, conocerla, tratar de detectar derechos vulnerados, porque muchas veces los hay, muchos y muy graves, y tratar de hacer preguntas abiertas, disparadoras, que puedan hacer como despertar un proceso reflexivo en el otro, que vaya de a poco pensando en la posibilidad de reconocer algo que sucedió, un daño que se causó, el ánimo de querer repararlo, el compromiso de la comunidad de querer reintegrarlo y trabajar para una inclusión y un anclaje en la comunidad, y también puede llegar al punto de la reconciliación, porque es muy importante el papel de la víctima. La víctima, si bien fue incorporada por ley al proceso y se trata de que sea activa, que pueda ser escuchada, que se sepa si quiere participar o no, si quiere estar en las audiencias o no, la verdad es que todo lo que se hace con buena intención, el proceso lo termina tomando de una forma que se congela, queda formal, y lo formal no soluciona nada. Entonces, se trata de poder humanizar lo que está sucediendo en el conflicto, y el conflicto no agotarlo en el proceso, sino tratarlo de con todas las personas que están involucradas, porque hay una víctima, hay familia, está el chico o la chica, y está su familia también, y por ahí está la gente del barrio, y por ahí está la comunidad que quiere hacer una propuesta. Están los clubes de barrio, están las parroquias, están las iglesias evangelistas, hay un montón de asociaciones que trabajan muy fuertemente en los barrios, y faltaba, la verdad, sumar a la justicia, que siempre estaba como un poco retirada, como en un castillito, y que hace que todos vayan hasta ahí, y la verdad que es bueno dar vuelta esa lógica y acercarse y ver, primero conocer, escuchar, y después, en todo caso, hacer un juicio de valor sobre la situación y después un juicio entre comillas, ¿no? Pero no quedarse en lo formal, porque es el gran riesgo. Yo creo que se viene trabajando así. Hay muchas personas igual que están ya empezando a hablar de lo restaurativo, de la justicia restaurativa, que es también como un ideal y al que se puede llegar a en prácticas muy concretas que te terminan también atravesando de un modo que uno empieza a trabajar todas las causas con esta mirada, con un ánimo de hacerlo más personalizado y no resolver todo de la misma forma, ¿no? Que es lo que sucede.
Ya nos estamos yendo, pero hay un encuentro el 29 de noviembre en Bahía Blanca.
Ay, sí, en Bahía Blanca es muy importante porque es la última R que vamos a trabajar, reconciliación, va a estar Diana Márquez de Víctimas por la Paz. Es el final de un itinerario federal donde estuvimos en varias provincias unidos en Argentina para decirle no a la baja de la edad de imputabilidad, para proponer las prácticas restaurativas, difundirlas. Creo que es el camino, es lo que da resultado. Los hogares de Cristo nos enseñan también, nos dan su experiencia, su mirada. Las universidades se sumaron en Córdoba, en Rosario, y están con interés como para poder hacer un aporte y seguir hablando de esto y seguir capacitándonos, que es lo que sigue.
Bien, a mí me interesa una cortita de Juntos a la Par, que es la asociación, justamente esta asociación civil. Nace. Si hay alguien que se quiere contactar, saber más cómo trabajan, si hay algo donde se los puede seguir, enterarse un poco más de qué se trata esto de justamente la justicia restaurativa juvenil.
Bueno, les doy el mail, juntosalapar@gmail.com.
Tema de Papo, ¿no? Juntos a la Par, ¿lo tienen?
Sí, porque ver. Julie Ruth es de Bernal, y en esto de ir caminando los lugares, conociendo a los chicos y los barrios, nos sentimos muy representados por la letra de la canción. Nos enteramos, nos dimos cuenta que Julie, el bajista de Papos Blues, es de Bernal. Nos apadrina, nos acompaña, nos cedió la canción. Cuando la presentemos a la sociedad, va a tocar. Y la verdad es que esto es para muestra un botón de lo que significa empezar a armar una red y empezar a estar unidos para ayudar a los chicos, para tratarlos como chicos, para quererlos y no para condenarlos.
Muchas gracias, Elena. 58 minutos pasan de las 12 del mediodía. Nos vamos escuchando muy bien Chango, Juntos a la Par, este temazo. Nos encontramos mañana de vuelta a las 11 de la mañana. Hicimos este programa en la producción, Nati Marino, Lucas Laviano, en la operación acá el Chango Martín Gómez, en La Plata Claudio de Elías. Y Juan Antonio, les mandamos un abrazo.
Y aquí estuvimos Pablo Vistanino en la conducción. Ayer empujó el José Maldonado. Hoy de invitada Elena Selvás con nosotros y Romina Raya. Nos volvemos a encontrar mañana a las 11 de la mañana.
Chau, chau.
Pero no lo perdí, ese héroe que hay en mí. Nada como ir juntos a la paz. Sé su nombre, sé su edad. Y sus gustos en la intimidad. Cuando un corazón se entrega y el mañana nunca llega.